Pues con este conmovedor relato de Luis del Val, Antonio Naranjo, podríamos empezar a hablar de...
Desde luego.
De la eutanasia aprobada entre aplausos en el Congreso de los Diputados.
Pues mira, yo voy a hacer una pregunta que sé que está al filo de la navaja y la hago con todo el respeto. La pregunta es para Pablo Echenique, cuya enfermedad podría estar dentro de las reconocidas para pedir la ley de eutanasia. Si un día, Pablo, te sientes bajo y dejas de sentir que tu vida, que está llena de esfuerzos que a mí me conmueven, tiene sentido, ¿qué preferirías? ¿Recibir un abrazo, ayuda, compañía para hacerte recuperar el ánimo y darte esperanzas, o una inyección para perder el ánimo del todo? Yo lo dejo ahí.
Bueno, sobre todo el hecho de aprobar esta ley de esta manera tan abrupta.
Sí, falta la tuna.
Claro, no, sin es una ley muy delicada, solamente 5 o 6 países en el mundo la contemplan.
Carlos, 5. España ahora es el 5º país que ha despenalizado la eutanasia. En Europa solo 3, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Canadá en el...
El Benelux,
Y Colombia. Estados Unidos. Perdón, América del Norte.
Bueno, si esto no tenía que haberse hecho hablando con más sectores, ¿no? Que es lo que... Creo que no se ha abordado. A Corracuita, que dicen los catalanes, y vamos a sacarla adelante y venga. Claro. Y ya veremos luego cómo la vamos arreglando. Pero bueno, ¿qué te han contado?
Pues fíjate, sobre esto, la verdad, Herrera, me parece que es muy importante escuchar a la gente, que a veces en la espuma del día se nos van los temas estructurales y este es uno de ellos. Así que hemos seleccionado, luego ya nos venimos arriba con temas más alegres, pero hemos seleccionado a bastantes oyentes. No hay una unanimidad absoluta, pero se le acerca bastante. Si te parece, empezamos por escuchar a Yolanda de Navarra, a Rafa de Sevilla, que es el único que pone cierto contrapunto, y a Guillermo desde Burgos.
Que aplaudan con satisfacción la ley de eutanasia. Es inmoral, da pena ver esa imagen. Pero bueno, al final se convertirá en un negocio muy lucrativo.
El caso de Ramón San Pedro, ese hombre no necesitaba cuidados paliativos. Lo único que quería era morirse. ¿Por qué? Porque estaba en una situación que no era vida. Y sin embargo, ¿qué cuidados paliativos se dará a ese hombre? Ninguno. Que se quiere morir, ya está. Por favor, no confundamos las cosas.
Es una tristeza que impere la muerte digna sobre la vida digna. Y que sea más fácil gastar dinero en ministerios inútiles que en medicamentos paliativos. Es como si este gobierno, con 100.000 muertos, le parecieran pocos.
Sí, sí, esto está muy repetido, esa afirmación que tú también has hecho, Herrera.
Es que a propósito de lo que decía este último oyente, hay que recordar, tú lo decías también esta mañana, Carlos, la muerte no es un derecho, no hay un inexistente, no existe ese derecho a morir frente al derecho a la vida. Y por tanto no se puede admitir el derecho a morir como impone el gobierno a través de esta ley con la eutanasia, mientras rechaza nuestro derecho a seguir viviendo dignamente, que es lo que decía precisamente ese oyente, y sin sufrimiento con la ley de
cuidados paliativos. Sobre todo esta ley obliga al Servicio Nacional de Salud poner en marcha una práctica, bueno, yo no sé, habrá médicos que estarán de acuerdo en hacerlo y otros que no, pero obliga a señalarse a los que no. Les obliga a ponerse en un registro.
A mí, si me permitís brevemente, al margen del tema de la cuestión ética y legal, a mí lo que me indignó de ayer es que, como dice mi admirado Rafa Latorre, todos estos que cada vez que tienen que defender algo levitan moralmente, ayer hablaban, después de aprobar la ley de eutanasia, afirmaban que España era hoy un poquito más libre. De verdad que en este contexto en el que estamos, en el que no podemos ver a nuestras reuniones con nuestras familias en nuestros domicilios, salir de nuestra comunidad autónoma, que estamos con una restricción de libertades tremenda, con 100.000 muertos, que se diga que por aprobar esta ley hoy somos un poco más libres, por favor, que no recurran a eso, porque me parece una falta de respeto, ¿eh?
Y luego un detalle, Herrera, que le ha pasado a esta ley como a los fondos europeos con el Consejo de Estado, que el Consejo Bioético, que depende de Sanidad y de Ciencia, de los dos ministerios, y que está compuesto por profesionales de todas las ideologías, ha informado en contra de esta ley, y lo que han hecho con ese informe pues es tirarlo a la papelera. Pero te parece que es... Espera un momento, Antonio, si no te importa. Es que creo que es muy importante escuchar a otros tres oyentes y te pido, Herrera, que escuches especialmente al último, que te hace una apelación que estoy seguro que te va a gustar contestar. Son José de Badalona, Paulina de Madrid y Antonio desde Toledo.
O sea que la Seguridad Social a partir de ahora estará obligada a administrar la eutanasia, pero no está obligada a arreglar una caries. Muy bien, país moderno.
Señores del gobierno y señores diputados, ¿no les han faltado 100.000 muertos para que aprueben la ley y sigamos muriendo? Me parece que en este Congreso y en este Gobierno hay muchos mengueles y menguelas.
Sinceramente, Carlos, imagínate que estás postrado en una cama y no puedes ir a tu feria, ni puedes ir a tu Semana Santa. Y no te puedes tomar tu finito porque te están dando 800 pastillas para aliviarte los dolores. Y tu cabeza está nítida, tu cabeza está sana y tú no te puedes mover de una cama. Y te tienen que venir a mover, tienes que estar ahí quieto. Y no sé, hay que pensarlo, ¿eh?
Sí, pero no entiendo. Hay que pensar si yo quiero morirme. Oiga, seguro que muchas personas que están en momentos terminales están deseando morirse. Seguro, ¿eh? Están muy, y cuántos no dirán, Dios mío, quiero morirme ya. ¿Cuántos no lo dirán? Pero eso es una cosa, y otra es que a mí me obliguen a ponerle una inyección en el suero o directamente a esa persona para administrarle la muerte.
Sí, es que ese debate ha sido siempre fundamental. Hipócrates, el padre de la medicina, estaba totalmente en contra. Sin embargo, Séneca o Marco Aurelio, el famoso emperador hispano, estaban a favor. Eso es desde el principio. Ahora, se han dicho dos cosas, que a mí, una cosa y yo quiero decir otra. Informes de la Comisión Bioética tienen que ser imprescindibles, porque no es que estén en contra de la regulación, están en contra de esta regulación probablemente. Y segundo, la ley tendría que haber sido absolutamente clara y restrictiva. Es un asunto tan importante, tan neurálgico para la ética, para la convivencia en un país, que tiene que ser muy clara en sus términos jurídicos y de carácter excepcional y restrictivo. Yo no sé si esta ley reúne estas dos aspectos que son fundamentales, y todo eso debe estar unido a un incremento sustancial de los cuidados paliativos, que yo no sé si en España claro. Se está haciendo una estrategia de ese tipo. Yo no estoy en contra de esa regulación, pero estos requisitos me parecen imprescindibles, y desde luego lo que sobra es la sobreactuación que vimos ayer con los aplausos, porque sabemos que este es un elemento neurálgico de cualquier sociedad, que además no es que sea neurálgico entre conservadores y progresistas, no. Es justamente neurálgico porque la sociedad ha avanzado de tal manera que el derecho a la vida ha pasado de ser sagrado para la religión a ser sagrado para la sociedad.
Y además es que se están mezclando... Perdón, Antonio.
Vale. No, solamente quería decir, en línea con lo que decía antes Nicolás, el problema es que aquí no hay una ley que impida que esos miles y miles de pacientes que fallecen puedan ser atendidos con cuidados paliativos, que puedan recibir ese tratamiento, que alivie sus dolores, que tengan un acompañamiento, que impida caer en el desánimo, en la depresión. Y la gente, claro, se pregunta por qué los cuidados paliativos solo pueden recibirlos aquellos que se los pagan. Pero el sistema público de salud no atiende esa necesidad. Y no hay una ley que lo regule. Y entonces solo si tú tienes posibilidades podrás recibir ese tratamiento paliativo. Que en muchos casos, yo estoy, vamos, inmensamente convencido, que si tú le pones a alguien en cuestión el dilema de si quiere usted seguir viviendo acompañado, en fin, aliviando los dolores y con esos cuidados paliativos, porque se ha demostrado, o quiere usted recibir la inyección esta letal, la mayoría de la gente se va a inclinar y va a aceptar, por supuesto, la posibilidad de seguir viviendo con su familia y de una forma digna. Y eso es lo que la ley no contempla, lógicamente, porque no se ha hecho una ley de cuidados.
Pero no está mal regular eso, pero con la serenidad es suficiente, con la tranquilidad de ánimo y sobre todo con la claridad en los términos jurídicos. Es decir, que tiene que ser muy restrictiva y muy clara en los conceptos y cómo se va a aplicar, no literatura barata. Además, pues,
es imprescindible en relación a esto que dice Nicolás de la claridad de los términos jurídicos. Aquí se están mezclando conceptos. Una cosa es el suicidio, otra distinta es el suicidio asistido y otra es la eutanasia. ¿Vale? En el suicidio asistido, una persona declara voluntariamente que quiere morir, pero por su condición personal, que no se puede mover, que no puede valerse por sí mismo, pide que le asistan. La eutanasia es mucho más compleja, porque la eutanasia lo que está en cuestión es el consentimiento de esa persona. Esa persona ya no puede consentirlo. A lo mejor lo hizo en un momento anterior, pero no en el momento de la muerte. Todo esto se está metiendo en el mismo saco, y entonces es que es un tema muy complejo y que se ha hecho pues de una manera muy rápida. Por eso,
que ha quedado muy claro, señores, dejen.
Pero por eso es muy importante el testamento vital.
Se nos amontona la plancha.
Que la gente firme ese testamento.
Si nos da tiempo, Herrera, luego volvemos a las vacunas y a las restricciones, pero hombre, vamos a levantar esto un poquito. Hoy es el Día del Padre, que yo sepa, usted es padre y tiene hijos, y como es viernes, la preguntita de los viernes se la hace uno de los suyos, don Alberto Herrera, que ya dispara puerta.
Hombre, ya sabes que para mí todos los días son Día del Padre, pero como hoy es el oficial, aprovecho para decirte aquí que te quiero mucho y que la mayor de las suertes que he tenido en mi vida ha sido que me tocases tú, precisamente. Y siempre le estaré agradecido a Dios por brindarnos la relación que tenemos, que es maravillosa. Pero yo voy por otro lado. Sabes que a mí dentro de poco me quedará ya relativamente no mucho tiempo para ser padre. ¿Qué es lo que más odias de ser padre? ¿Qué es lo que más odias individualmente de Rocío y de mí? Mójate.
Vamos. Ahí te la da. De ti que cocines con queso. A veces hasta con mantequilla. Yo no te he educado para eso.
Vamos a ver, escúchame una cosa. Vamos a entrar ya en materia. Que tú no me dieses queso de pequeño ha hecho que yo de mayor, pues oye, me interese de este tipo de cosas que tú me guardabas. Son pequeños placeres de la vida que tú me has guardado. Pero tienes que ir más intensamente. Tienes que decirme algo que de verdad no soportes.
Esto.
Eso no me vale.
Cuando llevabas el pantalón por la mitad del culo.
Dios mío. Enseñando la hucha.
Y de la hucha. Y de tu niña, y de tu niña.
De, mi niña. No, mi niña.
Vas a comparar, ¿no? Por favor.
Mi princesa, hombre. No. Nada, habéis sido buenos chiquillos, la verdad. No puedo decir, he tenido algún momento absolutamente abofeteable, pero bueno.
Todo se pasa.
Yo creo que todos, como todos los que tenemos aquí, tenemos hijos, en algún momento hemos tenido la tentación del estrangulamiento. Eso
viene siendo sobre los 15, 16, 17.
Ahí hay una edad de estrangulamiento, pero con dos manos y que no vuelva a respirar, ¿no? Luego se pasa.
Claro. Oye, Alberto Junior, dijo algo malo
como
también.
Como si estuviera hablando contra la pared, ¿no? Contra un muro.
Pues mira, de mi padre puedo decir pocas cosas malas, la verdad, ¿no? Pues tenemos una relación muy buena, pero a lo mejor que no tenemos las conversaciones más profundas del mundo entre padre e hijo. Y eso es verdad.
No, pues nosotros somos muy en eso, muy de ¿qué te parece el lateral derecho del Betis?
Que eso es muy profundo.
Es que es lo que tiene que ser. Vamos a pedir, espera.
Eso es como lo de, papá, estoy preocupado, me pasa esto. Tú no te preocupes, hijo, que todo se pasa. Así se arregla.
¿Para qué te va a complicar la vida? ¿Por qué va a echarle emociones inexistentes?
Bueno, Sony 48. Un momento. Leroy Merlin, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, una de las cosas que os une, y nos une a muchos, es la cocina. Pues ¿sabes que Leroy Merlin te ayuda a darle a tu cocina, por si no lo tiene, el valor que se merece? Pues para que sea funcional, cómoda, ergonómica, con estilo y sobre todo única, llenando de valor cada momento que pasemos en ella. Así que puedes ir a tu tienda Leroy Merlin o llamar al 910-49-99-99, que te van a ayudar a hacer realidad tu proyecto. O también entrar en leroymerlin.es, dejar tus datos, que van a contactar contigo rápidamente. Revalora tu casa ya, desde ahora. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos a un protagonista importante. Borja Iglesias, Panda, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder WhatsApps hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador?
Bueno, intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Ha ido a la ciudad deportiva Laporta del Barça y le hemos visto con Kuma. Elena Condi, hola Elena, muy buenas.
Por lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Señores, ¿cómo suena, Triana? ¿Eh?
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Qué cuaresma más rarita esta. ¿Y qué va a ser de Guadalupe en este fin de semana de cuaresma, paso a la semana de pasión?
Pues nada, porque el médico no me deja hacer nada de nada, así que aburría.
Ni beber whisky.
Ni beber whisky, bueno, me puedo poner muy contenta entre la medicación y el whisky. Sí.
¿Y qué va a ser de Antonio Jiménez?
Pues nada, vamos a pasar el fin de semana relajados. Mira, hoy con motivo del Día del Padre, pues ya sabes, como en Madrid no se puede viajar ni en ninguna parte, no se puede aprovechar el puente, los restaurantes deben estar hasta arriba, porque intentamos un grupo de amigos de reservar para ver, ¿no?, celebrar el Día del Padre. Y bueno, amigos, eso, cuatro máximos, seis, entre cuatro y seis. Oye, y están todos a tope, ¿eh? A los sitios donde llamamos están todos, vamos, con reservas que les sobran. O sea, que por lo menos si hay animación desde el punto de vista de aprovechar el momento y, uh-huh, y darle vidilla a la ciudad.
Eso, y Nicolás.
Yo voy a holgazanear a la espera de que Marina, mi hija, me prepare una comida que me ha prometido.
¿A qué tal cocina
siguiendo,
Marina?
Muy bien, hablando por primera vez con sinceridad tuyo sobre la gastronomía. Yo soy un auténtico desastre. Ahora dejarán de saludarme algunos cocineros que me han salido a saludar.
¿Has visto cómo los padres de orden valoran el trabajo de sus niños en la cocina? Para, sí, sí, hay que tomar un poquito de ejemplo, ¿eh?
No le vas a hacer algo a tu padre como Dios manda hoy.
Es que ahora mismo no puedo comer. Hoy me iré a tomar un vasito de agua con él, que van a comer un cocido maravilloso, pero es que no puedo hacer mucho más. Ya, de todas formas, no me deja cocinar para él, o sea que tampoco te creas que puedo hacer mucho.
No me extraña.
¿Está usted a regimiento, don Alberto?
Estoy de reto, Antonio. Sí, estoy de reto.
¿Y Antonio Naranjo qué plan tiene?
Pues yo tengo que hacer un bolo en televisión, así, para dar de comer a mi niño. Y luego hoy toca más potaje, pero si no fuera por eso me iba a comer un entrecot. Pero la policía vegana, vamos, se entera y me aplica la eutanasia.
Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós. Y ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani.